Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a la sección Contraplano del Canal Saber de Fundos. El protagonista de este programa es el fotoperiodismo, que sin duda nos deja un testimonio visual de la historia y en no pocos casos es un catalizador del cambio. Y para hablar del fotoperiodismo tenemos a un invitado especial que ha estado durante más de 4 décadas fotografiando y dejando ese testimonio visual de la historia de la provincia de León y que recientemente, pues utilizando una jerga futbolística, podríamos decir, no es que haya colgado las botas, pero sí que ha colgado las cámaras de fotos, aunque luego nos contará que creo que no es definitivo. Mauricio Peña, bienvenido a Contraplano.
Muchas gracias por invitarme.
Como te decía, ¿cómo se siente uno tras haber colgado las cámaras? Por lo menos me imagino que solo a nivel profesional.
Bueno, en realidad tampoco te creas, no, mi intención no es seguir haciendo fotografías, ¿eh? Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, yo no conozco ningún albañil que se jubile y vaya haciendo tabiques por la calle. O sea, sí que me gustaría seguir haciendo cosas en concreto que no haya podido hacer por motivos de si estoy haciendo aquí en León una cosa, ha habido cosas fuera de la provincia y tal que me he perdido. Pero vamos, que sí, en principio no necesito desconectar.
Empezamos por el final. ¿Cuáles fueron la última o las últimas fotografías que hiciste para el periódico?
Pues las últimas fotos que hice fue precisamente la lectura del Día de San Jorge en la Plaza de Botines. Fueron mis últimas fotos publicadas.
¿Algo especial al dar al clic o no?
No sé, como lo llevaba ya tanto tiempo mascando y tal, no sé qué, pues no, nada especial. Yo para eso no soy muy, muy quejica.
Volvemos ahora sí que vamos al inicio. ¿La fotografía encontró a Mauricio Peña o Mauricio Peña fue en búsqueda desde la niñez, desde la adolescencia, a la fotografía?
Hombre, yo creo que ambas cosas se dieron, ¿no? Yo empecé a hacer fotos, pues yo creo que no llegaba a 11 años. Cuando empecé a revelar mis primeras fotos, yo vivía en la Audiencia, mi padre era el calefactor, y en el sótano abajo, en un cuartucho que había, pues con los platos viejos de la cocina, empecé a revelar las primeras fotos. No triunfaba nunca porque se me velaban todas. De hecho, mis primeras fotos que hice fueron con una cámara vieja que encontré por casa, era de formato 6x6, y un día con las propinas la cargué y me fui a hacer en Semana Santa el encuentro del Domingo de Resurrección en la catedral. Y yo hice las fotos, eran 12 fotos el carrete, llegué a casa, abrí el carrete, miré, no vi nada, lo enrollé y lo llevé al día siguiente a Exacta, el lunes, y por la tarde cuando fui a por él me dije, no, está velado, no habrás abierto la cámara. Y dije, no, yo no he abierto la cámara, no he hecho nada de eso. O sea que mis inicios no fueron muy prometedores. Luego, más adelante, había un sacerdote que era amigo de la familia y tal, que era fotógrafo en Andalucía, y pues me metió un poco más el gusanillo, me empezó a decir más las cosas y tal, y empecé.
Pero hablamos de 45 años, más de 4 décadas dedicadas a lo que es el fotoperiodismo.
Sí.
Pero, curiosamente, leyendo un poco, informándome sobre tu trayectoria, me hizo gracia que los dos empezamos de la misma manera en lo que es el primer contacto directo con el periodismo. Porque tú con el periodismo, al final, ¿cómo fue tu primer contacto?
Yo empecé con la pandilla de amigos que teníamos en la piscina del Hispánico. Me dijeron que necesitaban, tenía 14 años creo, me dijeron que necesitaban gente para embuchar en el Diario de León. Pero claro, había que ir a las 4 de la mañana. Yo con 14 años en casa digo eso y me matan. Y entonces lo que hice fue escaparme por una ventana. Puse la almohada, la tapé, dejé la cama tal cual, me escapé por una ventana y me fui al Diario de León, que de aquella estaba en Pablo Flores, detrás de la catedral. Llamé a la puerta y les dije, oye, me han dicho que necesitáis. Y me dijeron, sí, pasa. Y me quedé.
¿Y luego la otra
Luego empecé a repartir. A los 2 o 3 meses se marchó gente que hacía el reparto y tal, no tenían, y cogí yo el reparto y ya empecé a repartir. Y en el 80, después de una huelga que había habido en el periódico, pues uno de los damnificados fue el fotógrafo, Fernando Rubio, y el periódico se quedó sin fotógrafo. Y un día fui y les dije, oye, que yo sé hacer fotos y tal. Y me dijeron, pues empiezas mañana.
Esto estás hablando de los años 80.
En el año 80.
En el año 80, y ahora vamos a empezar a ver unas fotografías que muy poco tiempo para fotografiar un momento histórico para mal para la provincia de León, ¿no? Como es en las fotografías que vamos a empezar. Es en el año... Esta foto, sin duda, Mauricio, para bien te perseguirá toda tu vida, ¿no?
Hombre, yo esa foto yo creo que ya se ha hecho de... De hecho, la he donado a todos los sitios, a toda la gente que me la ha pedido la he donado, porque se convirtió en un emblema de Riaño. Y sin embargo, se da la peculiaridad de que esa foto, por ejemplo, el día que la hice, nosotros en la crónica no la publicamos en portada, la publicamos en más pequeño, en contraportada, en la última página. Y sin embargo, fue portada del País. Yo de aquella era corresponsal del País y fue portada en el País y no fue portada... Yo creo que no la valoramos en un principio en su justa medida. Pero bueno, claro, es que era la vorágine de lo que había pasado ese día, de cómo lo habíamos vivido y no salió en portada ese día.
Porque esto es un claro ejemplo de que estamos viendo un instante fijo, pero sí. Es que ahí hay una historia detrás que para la gente que no conozca, ¿cuáles son los personajes?
Los personajes son Vicente y Paz. Y entonces, cuando se produce la carga, los jóvenes estaban metidos en la zanja que vemos ahí, pero en la parte de aquí estaba lo que era el muro del río, y ahí estaban todos los abuelos del pueblo sentados. Entonces, claro, la Guardia Civil a los abuelos no les levantaba, ni con un pelotazo ni con nada. El abuelo allí estaba sentado con la cacha, y este es mi sitio, estoy sentado todos los días y podéis ir a dar porros donde queráis, pero aquí no. Y resulta que Vicente se levantó, Paz intentando frenarle, el perro no sabía muy bien qué pasaba. Yo tenía a mi derecha a Óscar Campillo también y estábamos allí, no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba. Al final, bueno, pues eso paró y esta foto y algunas más sí consiguió que por lo menos durante 6 o 7 meses se paró, o creo que casi durante un año, se paró todo el proceso porque se judicializó, se metió en los juzgados... Ajá. Y se paró por lo menos un tiempo.
¿Tenemos más fotos de esa lucha?
Aquí
esta.
Ya estamos en plenos desalojos. Esto ya era todo en plan... Ya se ven los edificios derribados, los jóvenes del pueblo. Estos era antes bajaban del tejado, de los tejados, porque la mitad estaban en los tejados y la otra mitad abajo. La verdad que fue una cosa lamentable. Que hoy día, también te digo una cosa, todo este tipo de fotos no se hubieran podido hacer. Eso sería inviable. Simplemente 40 kilómetros antes hubieran puesto una barrera, y no la prensa no hubiera podido acceder y todos los periódicos habrían publicado las fotos que hubieran hecho o la Guardia Civil o los de la Confederación o quien fuera, hubieran hecho las fotos que ellos hubieran querido y a la gente, a los lectores y al público en general le hubiera llegado lo que en realidad había querido los que estaban cometiendo el atropello.
Este tema que estás comentando, sí es verdad que luego hablaremos de la evolución técnica y tecnológica de la fotografía, pero evidentemente desde estas fotos has puesto tú un claro ejemplo. Ha habido una evolución de cómo podéis o cómo os han dejado ejercer el fotoperiodismo, ¿no?
Se acabó, el fotoperiodismo se acabó. Antes me comentabas que iba a morir antes el fotoperiodismo, el periodismo. El fotoperiodismo para mí está prácticamente muerto. De hecho, ya no existen los corresponsales de guerra. No existen. Porque nadie paga como pagaban antes, pues no sé, tampoco era mucho, 100 euros, 200 euros por una foto de una guerra. Nadie lo paga. Y hemos visto imágenes lamentables, como siempre recordaré, la de la guerra de Ucrania con una avenida llena de cadáveres y estaban todos... Había una fila toda, gente enorme, con teléfonos móviles retratando y tal, no sé qué. O sea, el fotoperiodismo, lo que es el fotoperiodismo de guerra, ese ya murió. El fotoperiodismo de calle que estamos intentando hacer, que hemos intentado hacer, está prácticamente desaparecido. Yo te puedo decir que puedo hacer perfectamente 7, 8 años que yo no veía un incendio, ni a un accidente de tráfico. Ni a cosas de esas, es que ya no se molestan ni en llamarte. O sea, simplemente mandan las fotos que mandan los gabinetes de turno.
Con lo que al final la esencia de lo que es el periodismo, de lo que es el fotoperiodismo...
Eso se acabó. O sea, nos queda un pequeño reducto pues en algunos pueblos, de las entrevistas muy humanas, personales, que al final es lo que a la gente le interesa. Eso está más claro que el agua, pero la gente ya pasa detrás muchas cosas. Pero el resto, como tal, el fotoperiodismo murió.
Vamos a seguir viendo fotografías. Esta fotografía también, Mauricio, tiene mucha historia.
Sí, esta la hice estando en la Crónica de León, también fue portada en El País, y es la salida del día en la que habéis salido elegido José Luis Díaz Villariz, alcalde, en lo que se llamó el famoso pacto cívico, que se unieron PP, PSOE y CDS para derrocar a Morano, que era el ganador virtual de las elecciones. Y entonces pues aquello se montó una trifulca impresionante. Y tuvieron que salir escoltados y bueno, ya veis cómo fue la salida, entretenida.
Más que entretenida para unos o para otros. Hablabas un poco de que no se paga el valor, que siempre, al final, yo creo que es una lucha que tenéis los fotoperiodistas, el valor añadido que aportáis a lo que es una persona, yo mismo con una cámara, que voy a una rueda de prensa, la foto que yo puedo hacer no tiene nada que ver con la que puede hacer un fotoperiodista. Pasa lo mismo, por ejemplo, en diferentes eventos. Eso, ¿cuál es el camino para poder, si hay todavía un bote salvavidas al que podemos, para poner el valor añadido de lo que es el fotoperiodista? ¿Cómo podemos explicar
No lo hay.
No lo podemos
ya. Soy muy pesimista para eso.
Sí.
No lo hay porque parto de la base de que la gente tampoco quiere informarse ya.
Pues
la gente se informa por redes sociales, por influencers, por lo que es... No tengo muy claro que queramos saber la verdad. No lo tengo tan claro. Porque yo creo que detrás de una cámara la gente puede tener los mejores teléfonos del mundo, pero una fotografía siempre tiene dos partes, la cámara y el ojo que la está haciendo. Y entonces, sí, con un iPhone tú puedes hacer puedes hacer unas fotos maravillosas técnicamente, pero si no tienes el ojo para ver el encuadre, para saber qué es la noticia de esa foto. O sea, no puede ser que en una foto como estábamos viendo de la salida del alcalde, pues sí, tengo un iPhone, igual hago al que está detrás, porque no tienes. Entonces, por algo siempre hemos defendido, yo siempre he luchado mucho porque se considere al fotógrafo periodista. Somos tan periodistas como los redactores, pero eso nunca ha sido así, no siempre ha sido así, ¿eh? Eso costó muchas luchas, convencer. Yo por eso he tenido la suerte, la inmensa fortuna de trabajar con gente muy valiosa, y gente que me ha dado esa libertad. Por ejemplo, a mí quien me dio la libertad para poder escoger las fotos que yo quería, fue por ejemplo Óscar Campillo. Como director en La Nueva Crónica me cogió un día y me dijo: a partir de mañana la foto que sale la decides tú, la escoges tú. Digo, uff, aquí va a protestar todo el mundo y tal. Y dice, que digan lo que digan.
Porque ¿cómo es la relación, la simbiosis entre el periodista y el fotógrafo?
Vamos a ver, yo siempre me he llevado muy bien con todos los redactores con los que he trabajado, porque creo que somos como las parejas de la Guardia Civil. Porque antiguamente siempre íbamos redactor y fotógrafo, siempre. Eso ya, por desgracia, también se ha perdido. Y yo, a mí me gusta ir con redactor a cubrir. En primer lugar, porque me permite que la persona a la que estás entrevistando, el tema que estás haciendo, deje de fijarse en ti y en la cámara, y esté más pendiente del redactor, y yo tengo la libertad para escoger otros momentos más particulares. Pero de todas maneras, ya te digo que no es muy normal. Yo creo que La Crónica fue el primer periódico de España en el que los fotógrafos eran los que escogían las fotos y metían la foto. Sobre todo cuando empezó ya la edición digital, eso ya, por supuesto, nosotros entrábamos exactamente igual que los redactores en la página, ellos cogen su texto, nosotros nuestro hueco de la foto, la metemos, la cortamos a nuestro como queremos y demás, y ya está. Pero eso no es lo común.
Hablamos ahora en la siguiente fotografía, cuando hablabas de que ahora no se está pagando lo que vale, que es un motivo de la precariedad. Esta es otra foto también que hiciste en el 87 de una movilización, me imagino también una de esas luchas, ¿no?
Sí,
en este caso agrarias.
La típica manifestación, que de aquella eran manifestaciones, por lo menos eran algo más originales. Hoy, por ejemplo, por 50.000 motivos no se hubiera podido llevar a ese burro a la manifestación. Pero yo recuerdo, esto era de la UCL del 87, todavía no había estallado la guerra entre la UCL y todavía existía el sindicato, no se habían separado. Pero sí, son fotos que hoy día son irrepetibles porque no se van a producir ya. No va a haber ese momento. Y si lo hay, la foto en sí dejará de tener valor porque aunque el fotógrafo de prensa que la haya hecho haya buscado el encuadre, haya centrado en la foto, está centrado el animal con el agricultor, tienen unas proporciones adecuadas. la gente la tirará con el teléfono y aunque sea torcida de lado o no sé qué, a la gente le valdrá.
Y aquí hay, a continuación, otra fotografía que era la que me refería con la precariedad laboral, que lo estábamos antes de grabar este programa de Contraplano. Esto hoy en día es impensable y por qué lo hablamos de esa precariedad.
Mira, antes te ponía el ejemplo de que el Nazareno de León ha ido a Roma y ninguno de los dos periódicos ha mandado fotógrafo. Las fotos que han publicado los medios de comunicación, tanto los digitales como los escritos, son las mismas todas. Si os fijáis, hacéis un repaso y son todas la misma foto. No me da. Esto era una visita de Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León a Felipe González, a la Moncloa, y nosotros en la crónica, siempre íbamos a todas esas cosas.
En vez de tirar de agencia,
no tirábamos de agencia, íbamos nosotros y lo cubríamos. Eso nos daba un cierto prestigio a nivel social, porque sabíamos que nuestras fotos eran distintas a las de las demás, aportábamos un valor añadido. Eso ahora no existe. La crónica estuvo en, como yo le llamo, la ascensión de Aznar a los cielos en Sevilla con el Congreso Refundacional, estuvo en la dimisión de Felipe González en el Palacio de Exposiciones, en la elección de Zapatero como secretario general. O sea, por ejemplo, la foto de Zapatero cruzando el paso de cebra para entrar al Palacio de Exposiciones, donde se estaba celebrando el Congreso del PSOE, esa foto fue... Es lo que marca un antes y un después en la vida Zapatero. Entró siendo un diputado normal, un leonés que estaba en Madrid, y salió con escolta, con no sé qué, siendo el futuro presidente del gobierno. Entonces, ese tipo de cosas hoy día son impensables. Primero, porque yo reconozco que económicamente los medios de comunicación ya no tienen la fuerza que pueden tener. Entonces, no pueden permitirse el lujo económicamente de mandar a la gente. Y luego yo pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que cuando te comentaba que la gente ya no quiere informarse. Relevo, el periódico deportivo que hizo el grupo Vocento, dirigido por Carlos Campillo, creó una nueva forma de informar del deporte. No hay cosas que te distraigan, noticias chabacanas, no es un marca o compañía, no. Simplemente información de deporte seria, serena, trabajada.
Y no ha funcionado porque...
No ha funcionado porque la gente no quiere informarse ya.
Hablábamos un poco de esa movilización de Riaño, esas movilizaciones agrarias, pero también, por suerte, no todo siempre firmas derrotas. O sea, hiciste fotografías de derrotas. También hay momentos, me imagino, que épicos,
sí,
¿no?
Este fue el primer ascenso del Baloncesto León al ACB. Esto fue en Lugo porque nos habían cerrado el pabellón de deportes en León por tirar objetos a la cancha y demás. Lo habían cerrado y se tuvieron que jugar los partidos en Lugo. Y esto forma parte de la historia de León, porque el Baloncesto León consiguió... Tú imagínate cómo será que aquí, de aquella éramos dos fotógrafos en el periódico, fuimos los dos a Lugo. Fuimos los dos. Uno se marchó antes de nada más acabar el partido para llegar a León, para cogerles cuando llegaran y tal. O sea, esto iría, hombre, con la cultural seguramente sí se podría hacer. Se podría, porque el deporte todavía sí que es algo muy específico y que este tipo, la foto deportiva no es tan fácil de hacer con un teléfono.
No.
No es tan fácil. Y luego sí que tienes que saber. Para hacer fotos de deporte sí que tienes que saber. Tienes que saber bastante más cosas que con tener una cámara solo que dispare muy bien, no te vale. Todavía el deporte puede ser un nicho.
No sé en los años 90 cómo era ya el sistema de transmisión de fotografías. Yo siendo niño me acuerdo de tener que llevar en Valencia de Don Juan los carretes.
Aquí no había ningún sistema de transmisión. Esto era
coche rápido, coche de línea.
Yo recuerdo que las fotos al país revelaba corriendo, la metía en un sobre, iba corriendo a la estación, el maquinista del tren que iba para Madrid estaba allí en la ventanilla, me acercaba al tren. Hoy día ya no se puede entrar ni en la estación a hacer eso. Entraba, le daba el sobre. Él llegaba a Madrid y había un motorista del país esperando para recoger la foto.
¿Cuál fue, a nivel técnico, aprovechando en esto de tanto del deporte, cuál fue el momento o el instante o el avance tecnológico que crees que fue más importante para la mejora, por ejemplo, en el tema de la transmisión de las fotografías?
Pues cuando, por ejemplo, en EFE me mandaron desde EFE un transmisor pequeñito, que eran lo que eran, los habían comprado de segunda mano a la agencia OPI, y eran unos transmisores que eran como un tambor, y entonces tú hacías la foto 18-24, la metías allí, la enganchabas, conectabas el teléfono con unas pinzas y aquello empezaba a girar y transmitía. Y en Madrid, con otro sistema parecido, le salía por una especie de FAS la foto. Eso fue un avance impresionante, vamos. Yo todas las de Riaño las transmitía al País y a EFE con eso.
Y luego ya llega Internet, llega correo electrónico, sí, llega revelado digital.
Sí, sí, sí. Luego hubo un paso intermedio que era unos famosos maletines en los que teníamos un ordenador portátil y un escáner. Entonces, cuando viajábamos, por ejemplo, en el hotel, montábamos el laboratorio, revelábamos en el baño del hotel, cogías el negativo, lo escaneabas y con el ordenador portátil conectado media hora para cada foto, la mandabas.
¿Cómo ha cambiado y cómo ha facilitado, ¿no? el trabajo vuestro?
Ha facilitado y, sin embargo, yo creo que también ha conseguido una cosa, que las fotografías hoy día pierdan todo el valor, porque en el momento que tú mandas a alguien una foto, facilitas, pones en una página web una foto, se acabó ya, pierdes absolutamente todo el poder sobre ella, todos los derechos sobre ella. Ya la publica todo el mundo. Por ejemplo, el otro día, cuando salió nombrado Papa y se vio que se descubrió que había estado aquí en León, pues yo enseguida encontré las fotos de cuando estuvo él aquí. Y yo las tenía y tenía una foto además muy buena, mirando para la cámara, hablando y tal, no sé qué. Y la publicamos en la crónica en portada. Al día siguiente estaba publicada en todos los periódicos.
Una cosa que estabas tú hablando de la evolución, claro, tú a día de hoy haces las fotos, las vas viendo en la pantalla, pero claro, ¿cómo era ese momento en el que tú vas a Riaño, haces las fotos, pero tú no sabes realmente lo que hay dentro de la cámara, ¿no? ¿O cómo es ese momento de tensión de habré cogido ese momento, no lo habré cogido?
Es que nunca lo sabes. Yo normalmente sí que tengo un criterio más o menos. Y es que si lo he visto, es que no lo tengo.
Esa es buena manera.
Por ejemplo, en deportes, yo sé que es algo mucho más rápido, sí. Lo explica mejor. Sé que si he visto la jugada, no la tengo. No necesito mirar la cámara, porque sé que no la tengo. Pero antiguamente era suerte.
Y me imagino que también habría sinsabores de pensar que habías cogido una foto un instante perfecto, sí, y no cuando se revela...
que no sé qué, que no... Pero eso nos pasa ahora con tanto enfoque automático y demás, que de repente estás en deporte sobre todo, que es lo más rápido y tal, y el foco... Tú has disparado, estás disparando y el foco se te ha ido de repente para el público y has perdido la jugada buena. Pero bueno, eso se pierde en muchos...
¿Y la relación con los protagonistas de las fotos? Hablamos que había cambiado, por ejemplo, esas fotos de Riaño que hoy en día sería imposible porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no te permitirían. ¿También ha evolucionado la relación que tenéis con los protagonistas anónimos? Sí. No me refiero, o también representantes políticos. ¿Ha evolucionado también la relación?
Sí, porque mira, yo tengo una teoría. Antiguamente los políticos necesitaban a los periodistas. Hoy ya no. Ya tienen sus propias redes sociales. O sea, no necesitan a los periodistas. Antiguamente los redactores estaban tomando café, tomando vinos, charlando con los políticos, se conocían, tal. Ahora no. Ahora no, porque los políticos tienen sus propios gabinetes, que son los que se cargan de hacer la promoción, de hacer el marketing, de hacer todo, y ya no son necesarios. Yo creo que algo se torció cuando los periodistas empezaron a asesorar a los políticos y los políticos empezaron a dirigir medios de comunicación, que se dio el hecho. Entonces, esa mezcla no es natural. No es natural. Y yo tengo muy buenos amigos políticos, ¿eh? Pero esa mezcla no es natural. Y algo se empezó a torcer ahí.
Y ahora tenemos el resultado de esa mezcla.
Exactamente.
Nos vamos al 92 en esa relación. Sin duda, uno de los temas en nuestra provincia que tú has fotografiado es todo el tema relacionado con la minería. Y esta, corrígeme, es la primera marcha negra.
Esta para mí es la marcha negra. Las otras dos, ¿qué quieres que te diga? Fueron un sucedáneo.
¿Qué se respiraba en esta marcha?
En esta marcha se respiraba solidaridad, se respiraba compañerismo, se respiraba... Nos conocíamos todos, porque claro, hicimos prácticamente, yo hice quitando algunos días que descansaba, porque claro, nosotros íbamos y veníamos todo el día, con un full y yo íbamos y veníamos todo el día, Y aquí aparte que hay una curiosidad. Yo recuerdo que el primer día que salieron los mineros, yo era un sábado que descansaba y salieron un domingo. Y me llama a casa Óscar Campillo y me dice, mañana a las 6 de la mañana te paso a buscar por casa. Yo descansaba, yo no le dije nada. Le dije, vale, a las 6 de la mañana bajo para abajo y monto en el coche y digo, ¿dónde vamos? Y dice, vamos a Villablino, que sale la marcha minera y tal. Y es que ayer salí a la redacción, lo dije y dije, hay que ir a las 6 de la mañana a Villablino, y agacharon la cabeza a todos. Dije, ah, estos ya no son de la montaña. Y nos fuimos porque yo creo que nadie la había valorado la magnitud de este acto que iban a hacer, de esta marcha minera. Óscar sí lo había visto. De hecho, él era director general y fue el que fue allí a cubrirla. O sea que, en ese sentido, sí que fuimos pioneros en ver que esto iba adquiriendo cada día que pasaba una magnitud impresionante. Y esta marcha, te voy a explicar para que veas la diferencia entre esta marcha y la última, por ejemplo. En esta marcha, cada vez que entraban en un pueblo, todas las señorinas, toda la gente del pueblo salía a aplaudirles, a darles agua. Esto que ves aquí era lo normal. En la última marcha minera iba un tonto en una furgoneta, según entraban los pueblos, tirando petardos. La gente se encerraba en casa. Se encerraba en casa. Luego había enfrentamientos entre los mineros. La entrada en Madrid fue de lo más caótica. Los bomberos abriendo a pecho descubierto la marcha. O sea, era algo todo caótico. Lo organizaban los sindicatos asturianos, los leoneses, los de Palencia. Se juntaban con los... Aquello no había... Se tenían que separar entre ellos. O sea, no... Aquello no fue...
La esencia de esta fue, para ti, como tú dices, la marcha.
Exactamente. Esta fue la marcha en la que había... En la que yo creo que la lucha la tenían claro todos. Y porque tenían sus compañeros encerrados en el pozo, y esta fue la marcha minera.
Seguimos viendo fotografías. Esta, sin duda...
Otra manifestación de agricultores, que es que ya, hoy día ya no hay ni originalidad en las manifestaciones.
Esto creo, es que creo, no, porque este iba directamente a... Le llevaban a comisaría, ¿eh?
Sí, sí, no, va directamente. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, a lo que comentábamos antes de que ahora ya hay sitios a los que tú no puedes entrar a hacer fotos, imposible. Yo recuerdo que antes, en la transición, a un fotógrafo en una manifestación le herían, porque estábamos siempre en el medio y siempre te llevabas un palo, un porrazo, normalmente te llevabas un porrazo de las fuerzas de seguridad, que no pasaba nada, es su trabajo, ellos hacían su trabajo y nosotros el nuestro. Y te mandaban al hospital y automáticamente iba el gobernador de turno, el comisario de turno, a pedirte disculpas. Ahora no, ahora te pasa eso y te van a detener directamente para llevarte a comisaría por haber hecho las fotos. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo, en la última marcha minera en Madrid, cuando entraron y estaban en una plaza en frente a los ministerios, allí sentados todos, ellos están, los mineros tiran petardos. Uh-huh. Y los fotógrafos de allí, muchos de los que había con la camarita de estos nuevos y tal, que no sabían lo que eran los petardos, alguno acabó con la pierna medio destrozada. Pero claro, porque no sabían dónde tenían que ponerse, ni sabían con qué era. Yo creo que la masificación de medios de comunicación también ha influido un poco en la pérdida de calidad.
Seguimos viendo una fotografía también que es muy ilustrativa también de los problemas que hemos tenido en esta nuestra tierra.
Creo que es el pantano de Barrios de Luna. Uh-huh. Creo que es el de Barrios de Luna, en una de las sequías más acentuadas que hubo, cuando todavía que aparecían restos de los edificios, que cada día van quedando menos, se van destruyendo y tal. Y bueno, reflejaba un poco lo que era la sequía que estaba padeciendo León.
Y seguimos... Esta es sin duda una de
Para mí fue una de las mayores experiencias que tuve en mi vida, porque bajamos a la mina, Óscar Campillo y yo, con Victorino Alonso. Y estuvimos 9 horas abajo en la mina.
9 horas.
9 horas. Porque al final del todo, cuando lo habíamos visto, porque esta mina era la mina más avanzada de Europa, porque estaba toda mecanizada. Y entonces, esto que vemos ahora es el minero. El minero extrayendo el carbón, pero los tajos normales de la mina estaban mecanizados. Y eran unos cepillos que estaban el carbón. Y yo, al acabar ya la visita y tal, ya casi le dije, pero Victorino, yo no he visto ningún minero sacando carbón. Y dice, espera, que te llevo al tajo de los castigados, en plan de coña. Y los llevaba al tajo este, yo impresionado, porque por este lado donde yo estoy haciendo la foto es la cinta transportadora donde tiraban el carbón.
Ajá.
Y claro, todo eso que estás ahí debajo, porque claro, la gente tiene la idea de que la mina son galerías. No, en el Bierzo las minas son una galería a esta altura, otra galería un poco más abajo, y el tajo es lo que va en vertical, que van picando el carbón, extrayéndolo para que caiga para abajo, pero son tajos de 60 centímetros. Entonces el minero trabaja así, en esa posición, 8 horas, ahí metido. Y sobre todo lo que más impresionó era el crujir de la montaña, porque ahí dentro la montaña cruje.
Que eso en la foto no se escucha, pero...
No se escucha, pero uf, te impresionaba mucho. Y fue uno de los reportajes que más me impactó.
Y sin duda también, a lo largo de tu trayectoria, con otra fotografía, también, claro, me imagino que políticos, sí, desde los años 80, pues tienes unos cromos, tienes un álbum lleno de cromos de políticos, en este caso Alfonso
sí,
Guerra.
Sí, pero estamos en lo mismo. Es que ahora mismo esto sería impensable hacerlo.
Esto no se lo dejaría hacer, yo creo, el asesor de comunicación no se lo dejaría hacer.
No, pero aparte de no dejárselo hacer, esa foto tampoco se podría hacer, porque tendríamos 50.000 delante nuestro con el teléfono móvil que estarían haciéndola. O sea, te voy a poner otro ejemplo. Zapatero, siendo presidente del gobierno, visita Rodiezno, las últimas fiestas que había en Rodiezno. Y estaba el cordón con el público detrás y Zapatero venía. A nosotros ya nos habían cacheado, nos habían puesto la pegatina, yo la llevaba puesta en la frente, nos habían revisado todo. Y entonces, como venían los escoltas delante, yo dije, paso para detrás del público. Y me metí entre el público como un espectador más con la cámara. Y al lado mío estaba uno de vigilante de seguridad, un guardia civil secreta, que eran de los infiltrados que tenían entre el público por seguridad y tal. Y me dijo, ponte aquí a mi lado. Era de aquí de León, ponte aquí a mi lado. Y digo, no te preocupes. Si en el momento que aparezcan, todos los que vienen trajeados a su lado van a venir directos a por mí. Y dice, ¿pero por qué? Si está todo el mundo con el teléfono móvil haciendo las fotos y todo. Y digo, van a venir a por mí. Y efectivamente, y el colega no daba crédito. Y dice, ¿pero por qué han venido por ti? Si eras el único que tenías hasta la pegatina en la cabeza, pues fueron todos corriendo para taparme y no dejarme hacer... Pero no tenía ningún sentido, porque al lado estaba todo el mundo haciendo las fotos con el teléfono móvil. Y sin embargo, el profesional que estaba allí no podía hacerla.
Me ha llamado la atención en esta interesante conversación que estamos teniendo contigo en Contraplano. Has hablado muchas veces de las fotos que ya no se pueden hacer. Y mi pregunta va por ahí, por ejemplo, y esto ya no hay que ir a la década de los 80, de los 90, ¿cuántas fotos se quedaron sin hacer durante la pandemia?
Muchísimas, muchísimas. O sea, yo salía todos los días a la calle desesperado porque no podías entrar en ningún sitio, intentando llamar aquí, intentando llamar allí. Oye, que quiero ir con el ejército a no sé dónde, que quiero ir con la UME a no sé dónde, que quiero entrar a... Yo no conseguí entrar al hospital, no conseguí entrar en ningún sitio, era imposible. No te dejaban entrar en ningún sitio. Las únicas fotos que se hicieron fueron los freelance en Madrid, algunos que entraban en casas particulares o en sitios muy concretos y a través de un amigo y tal. No se podía entrar en ningún sitio. No se podía hacer absolutamente nada. Yo fui de las peores épocas que he pasado porque estaba en la calle viendo la impotencia, porque yo seguí yendo todos los días al periódico. Aunque nos pusieron teletrabajo y tal, yo estaba todo el día en la calle. Y en la calle al final había dos o tres periodistas, el resto se habían quedado en casa.
Eso es, el origen es en este buenismo que en ocasiones, o en ese querer proteger también, cuando hablamos, por ejemplo, hablabas al principio de los fotógrafos de guerra, de los reporteros de guerra, ¿ha sido también algo que hemos seguido el mismo camino que lleva la sociedad de proteger a la ciudadanía con imágenes impactantes? Por ejemplo, en el último suceso que pasó en la minería en León, con varios fallecidos, hubo un debate en las redes sociales sobre que captar unas fotos de los familiares, lógicamente, llorando de los familiares, que si era sensacionalismo. ¿Eso cómo lo afronta un periodista cuando va a hacer una fotografía?
Mira, es que nunca hubo sensacionalismo. Yo estuve en decenas de pozos de minas haciendo las fotos cuando había que tirar con flash, que se te veía venir y tal, haciendo las fotos cuando sacaban los cadáveres de los mineros. Y he estado con ellos allí, llorando con ellos, abrazado con ellos, y no pasaba nada. Lo que pasa es que en este último accidente minero, el espectáculo lamentable que han dado los políticos y la prensa ha sido increíble. O sea, los políticos... Yo estuve en el entierro de Torre del Bierzo, y era una cosa que era increíble. Tú tenías todos los políticos aquí agrupados, los de un partido aquí y los de otro aquí, separados hasta en eso, todos de negro, llorando, de luto. O sea, yo no daba crédito. Y aquí estaba la familia, los del pueblo, normal, llorados, llorando porque se habían muerto los que de verdad se sentían y tal. Pero ellos estaban a lo suyo. Y ellos también. Y luego arriba, en la iglesia, había la marabunta de cámaras de televisión, de teléfonos móviles, porque el problema no es... El problema es la inmediatez que se les exige a los redactores ahora. Y entonces tú tienes un fotógrafo y un cámara, un fotógrafo allí haciendo las fotos, pero hay dos redactores a la vez a tu lado con el teléfono también. Entonces, si sumas tres o cuatro por cada medio de comunicación que va, al final tienes 40 o 50 arriba. ¿Y qué pasó? Yo bajé para abajo, estaba también Manu Bravo, una leyenda del fotoperiodismo de guerra y tal. Yo bajé abajo a saludarle y estábamos los dos abajo justo al lado de la familia, entre la familia, estaba el ataúd y tal, no sé qué, y nos empezaron a decir que no querían fotos. Nosotros, bueno, vale, pero claro, ellos lo que les preocupaba era la subida por las escaleras y ver aquella marabunta de cámaras y de no sé qué. Luego decía, no, es que vosotros bajasteis y no sé qué. No, la marabunta era la marabunta. ¿Sabes lo que pasó? Que subió el féretro, yo me aparté, no saqué fotos prácticamente en la subida. Y en la salida ya se había marchado la mitad y habíamos quedado tres fotógrafos. Ya tenían todos la foto, que era la peor, que no valía absolutamente para nada, pero ya tenían una foto. O sea, daba lo mismo como fuera. Tenían la foto.
¿Cómo se afronta esos momentos en los que al final sois testigos incómodos de situaciones, pues como dices tú, muy hirientes o muy con una carga de tristeza emocional? ¿Cómo se prepara un fotógrafo?
Yo eso es lo que peor he llevado siempre. Los sucesos es algo que jamás me ha gustado hacer. Siempre lo he llevado muy mal. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hablando de minería, en uno de los últimos, pues allá de los 80, 80 y tantos, un accidente minero de estos que fui, pues claro, allí era de noche total, porque igual les sacaban a las 4 de la mañana, llevamos allí desde las 3 de la tarde a pie de mina, como los demás mineros. Claro, no era como las cámaras de ahora, que puedes tirar en silencio sin que se den cuenta. No, no, ahí tienes que pegar flashazo, no sé qué. Y yo la verdad es que tiraba la foto, sacaba el flashazo, pero luego empezaban a cantar el Santa Bárbara Bendita y terminaba llorando con ellos. Entonces, hay veces que sí, que te involucras con ellos y al final terminas teniendo sentimientos también. Todos somos humanos. Pero, por ejemplo, en la época dura de ETA, con los asesinatos y los atentados, que no es como ahora, que yo ponen un cordón, si se lo entierro en León, lo ponen en Salamanca para que no entre nadie, pero yo he entrado en las iglesias con el féretro delante, con los familiares y tal, no sé qué. Sí, podemos entrar en un debate, pero yo recomiendo a alguien que vea la hemeroteca y que eso es parte de la historia. Y los asesinatos de ETA habrá fotos muy fuertes, pero es que es la memoria. Y hay cosas que no hay que olvidar. Y esas fotos son las que te hacen recordar eso.
Eso que dices y lo comentaba al inicio, sois al final aportáis el testimonio visual de la historia. O sea, dejáis esta foto, por ejemplo, de Riaño, es una foto icónica. No estás en ese momento, no haces la foto, eso no se sabe. No hubiera, lo que no se ve, lo que no se tiene recogido, no hubiera pasado. ¿Eso te hace sentirte a nivel profesional, vocacional, satisfecho de haber aportado tu granito de arena a esa memoria colectiva, a esa memoria social?
Sí, porque yo creo que el periodismo es vocacional. O sea, yo cada vez que oigo a los periodistas de hoy día decir voy a la oficina,
malo,
se me cae el alma al suelo. Voy a la oficina, jamás. Nosotros íbamos al periódico y se ha ido todas las veces, toda la vida al periódico. Y el periodismo se ha hecho en la calle, no en la redacción. El periodismo está en la calle, las noticias están en la calle y hemos perdido el contacto con la calle totalmente. Con lo cual esa distancia, el contacto con la calle lo están dando los influencers, los tiktokers y demás. Y los periodistas lo hemos perdido. Porque no sé quién decía en un programa de radio una vez que lo que pasa en las redes sociales tiene que quedarse en las redes sociales. Sin embargo, es que hoy vemos que las redes sociales abren los telediarios. O sea, vemos que la mitad de las noticias que dan los telediarios ya las has visto antes en TikTok.
O es un tuit de un político.
Exactamente. Las fotos se cogen de Facebook. Entonces, es el mundo al revés.
Traes una compañera de viaje. ¿Tienes contabilizadas cuántas compañeras de viaje has tenido en estas más de 4 décadas?
No. Sé que tengo un modelo de cada uno guardado. He sido siempre, esta es una Fuji, pero he sido siempre un friki de Nikon. Ajá. Sí, yo tengo absolutamente todos los objetivos de Nikon, cámaras de Nikon, aunque estén estropeadas. Porque normalmente hay mucha gente que me dice, siempre en plan de broma, cuando la retires la cámara te la cojo, y te digo, no te la recomiendo. Nosotros dejamos las cámaras, normalmente las cámaras vienen para, por ejemplo, la última que jubilé aquí en la crónica, en la nueva crónica de León, pues son cámaras que vienen para 200.000 disparos uh-huh. y tal. Yo la jubilé con 800.000. Con 800.000 disparos. Entonces, claro, es que son cámaras que tres disparos más y clac, y cascan.
Una maldad. ¿Te alegras de haberte jubilado con todo lo que viene respecto al fotoperiodismo con la inteligencia artificial? ¿O qué visión tienes o qué perspectiva de futuro ves con todo lo que nos viene con la IA?
Eso es peor todavía. Sí, ¿no? La IA sí que va a acabar absolutamente con todo, porque va a llegar un momento en que no vamos a saber discernir ya. Ya no lo sabemos. De toda la vida se ha manipulado la fotografía. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia era especialista en manipular fotografías, en quitar de aquí, poner aquí. Entonces, la IA lo va a hacer todo más accesible, mucho más fácil. Y con decírselo al ordenador o al teléfono, vas a poder manipular las fotos. Y eso tiene mucho peligro. Porque va a llegar un momento en que no sepamos discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. La realidad y lo falso. Decía, hay un cómico, no recuerdo ahora el nombre, que estaba haciendo una gira por ahí y decía, creo que la humanidad se extingue, y lo comprobé definitivamente el otro día cuando vi a un joven en un cartel de una parada de autobús intentando con los dedos ampliar el texto. Entonces, es que eso, vamos por muy mal camino.
Pues esperemos que nos equivoquemos los que somos pesimistas sí. con el futuro.
Yo, ojalá nos equivoquemos.
Darte las gracias por acompañarnos aquí en Canal Saber, en Contraplano, pero sobre todo si utilizamos eso de que una imagen vale más que mil palabras, por las millones y millones y millones de palabras que nos has regalado, que nos has dado a todos los leoneses y a todas las personas que han visto tus fotografías, y desearte, como no, que sigas disfrutando de lo que ahora, bueno, pues pasa a ser un hobby, aunque bueno, tampoco, por lo que has visto al inicio, tampoco tienes mucha idea de...
No, qué va, tampoco tengo yo mucha intención, yo creo que ya he gastado mi cupo de fotos. Ahora sí que me gusta, mi proyecto principal es ordenar todas las fotos.
Porque claro, si hablabas de los 800.000 disparos que diste a la última, no quiero saber los millones y millones de disparos que habrás dado.
Que son los valiosos, que la verdad es que ahora me tengo un problema personal con ello, porque cada vez que escaneo una foto de esas, de repente digo, me siento, cada vez que escaneo una me meto 20 años encima. Digo, ¿cómo es posible si parecen fotos de la posguerra? Pero no.
Pues lo dicho, Mauricio Peña, muchísimas gracias
por
acompañarnos. Y a todos vosotros por seguirnos en un nuevo programa de la sección Contraplano. Animaros a que nos sigáis en redes sociales para estar atentos a todo lo que hacemos en Canal Saber. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.